Ahora sí, estamos en comunicación con la exdiputada nacional, actual coordinadora del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas. También es dirigente cordobesa de gran trayectoria en derechos humanos y género, perteneciente a la corriente colectiva. Vamos a hablar, como les adelantábamos, sobre la gran movilización que comenzó en Argentina, llegó hasta nuestro país, Uruguay y Chile, la marcha Ni Una Menos. Bienvenida, Cecilia, a La Nueva Mañana. Muchas gracias por estos minutos.
Hola, gracias a ustedes por llamarme.
Bien, bueno, primero hablar sobre cuál fue tu impresión, tu reflexión acerca de la marcha de ayer, la convocatoria Ni Una Menos, y qué significó para vos volver a la Plaza de Mayo, un espacio tan simbólico para los argentinos, en este caso como militante social y representante de Gestión por la Lucha contra la Violencia de Género.
Bueno, imagínate que para las mujeres que venimos de hace años y años y años trabajando alrededor de este tema y tratando de instalarlo como un tema principal, ver cómo el conjunto de la sociedad argentina en el día de ayer logró ponerlo como uno de los principales temas de la agenda política de la Argentina. Yo ayer no podía dejar de estar conmocionada, emocionada, contentísima, porque creo que hemos dado un salto adelante en calidad, pero muy importante. Primero porque todos estos años de instalar el debate, de instalar la discusión, no han sido en vano, porque que hoy en todos lados, no te puedo imaginar, se habla en todo el país de este tema y en todos los sectores que se te ocurra, en la calle, en el subte, en el colectivo, por donde andes, se está hablando de este tema. Y es muy importante, y los medios de comunicación también, y creo que esto tiene que ver justamente con estos avances que hemos tenido en estos años. Mientras fui diputada nacional en el año 2010, presenté el proyecto para incorporar el femicidio al Código Penal. En ese momento no me acompañó absolutamente nadie, porque era un tema secundario, porque era un tema que ponía en debate otras cosas, que incorporar nuevos temas al Código Penal no valía la pena. Sin embargo, en el año 2012 se logró que se vote por unanimidad, y eso tiene que ver con la enorme acción que hicimos, por supuesto, dentro del Congreso, pero fundamentalmente fuera del Congreso. Y creo que hoy tenemos la enorme responsabilidad de no solamente hacer que se cumpla la ley en contra de la violencia hacia las mujeres y que, por supuesto, se siga cumpliendo la ley que penaliza a los femicidas con el cargo más alto que tenemos en el Código Penal, que es el homicidio agravado, en este caso agravado por la violencia hacia las mujeres, por la violencia de género. Y bueno, me parece que la gran tarea que tenemos en este tiempo es aprovechar la sensibilización que existe en la sociedad para dar el debate más profundo, que es que justamente los femicidios son el caso más violento de una cantidad de cadena de violencias diarias, cotidianas, que se da en todos los ámbitos donde nos desarrollamos.
Bien. ¿Qué son los aspectos que contempla esta ley que comentábamos y qué falta en materia de políticas públicas en Argentina para seguir haciendo?
La ley es una ley realmente muy interesante, la que logramos en el año 2010 en el Congreso también. Es una ley integral. En general, cuando se habla de violencia hacia las mujeres, se la circunscribe al ámbito doméstico y fundamentalmente se la circunscribe a la violencia física. Nuestra ley plantea que la violencia es física, es psicológica, es sexual, es económica, es obstétrica, es simbólica y que además se da en todos los ámbitos, en el ámbito doméstico, en el ámbito de los medios de comunicación, en el ámbito institucional, en el ámbito de la salud, en el ámbito laboral, porque también, o sea, la forma de violencia que implica que una mujer gane 30% menos por el mismo cargo que un hombre por el solo hecho de ser mujer, que es la brecha salarial entre hombres y mujeres que existe en la Argentina, es también una forma de violencia muy importante. En el ámbito educativo se plantean todas las formas de violencia en todos los ámbitos. O sea que es una ley realmente preciosa porque logró instalar lo que desde las organizaciones que militamos estos temas profundizando desde hace mucho tiempo.
¿Y se cumple?
La ley se cumple en parte siempre, porque desde el Poder Ejecutivo Nacional hay mucho impulso para que efectivamente se lleve adelante, pero sabemos que el nuestro es un país federal, que también tiene responsabilidad de las provincias, los gobiernos provinciales, los gobiernos locales, y además debe también tener un rol muy importante la justicia. ¿Qué hace la justicia a este nivel? Nuestra justicia, que calculo que en Uruguay debe pasar más o menos lo mismo, es el único poder que desde la recuperación democrática nunca sufrió ninguna modificación, ninguna transformación. Entonces, cuando decimos que hay que democratizar también el poder judicial, estamos hablando de que también se pueda mirar cómo los fallos tienen una cuota de machismo impresionante, cómo desde la justicia se vuelve a revictimizar a las mujeres, y estas son elementos que nosotros tenemos que ver. Hay otra ley también que incluye el tema de la violencia hacia las mujeres, que es la Ley de Servicios Audiovisuales. Ah. En esta ley hay un artículo específico, hay un capítulo específico que habla de los derechos de no violentar la imagen de las mujeres, de no estigmatizar a las mujeres en los medios de comunicación, y sin embargo tampoco se cumple. O sea, más allá de los grandes esfuerzos que se hacen y se realizan desde distintos ámbitos, estos son temas que seguramente tenemos que profundizar y que tenemos que intentar que la sociedad en su conjunto logre ver. Nosotros hemos tenido en estos días, donde se masificó tanto la consigna Ni Una Menos, algunos referentes televisivos como Marcelo Tinelli, ustedes lo deben ver ahí también, ¿no?
Sí, lo conocemos. Verlo sí. Ahora ya no.
Ah, bueno, menos mal.
Pero... hace años que no.
Bueno, es un conductor televisivo
sí.
Que utiliza la figura de las mujeres de una manera muy ridícula, poniéndolas como un objeto sexual, cosificándolas, o sea, sacándolas del lugar de sujeto activo, ¿no? Poniéndolas como eso, como un objeto sexual. Él al aire les corta las polleras con los dientes, le corta la pollera con una tijerita, o sea, muestra cosas, les dan golpes, chirlos en las nalgas, o sea, cosas como muy muy violentas. Y este mismo conductor tenía un cartelito que decía Ni Una Menos, ¿no?
Claro, qué paradoja, ¿no?
Entonces, claro, lo que pasa es que a veces no terminamos de asociar que el femicidio es producto de todas esas otras formas de violencia.
Claro,
pareciera que las otras formas de violencia son temas menores y que los femicidios es, hay que repudiar al femicida. Nosotros decimos, los femicidas no son hombres enfermos, son hijos sanos del patriarcado, decimos nosotras, ¿no?
Exacto.
Porque son producto de esta sociedad, producto de una cultura que es la que tenemos que transformar.
Bueno, Cecilia, yo eso mismo te quería consultar, porque en el fondo recién comentabas de que hay un apoyo ya por parte de las autoridades gubernamentales. Estamos hablando también, y a mí me llamó mucho la atención, de que Cristina también apoyara esto, y Cristina es la presidenta de la Argentina, la presidenta, se supone, de todos los argentinos. Entonces, que ella apoye te da pie para pensar de que se puede avanzar mucho más rápido. Pero ¿cómo se hace o cómo se logra el cambio cultural? Porque ese es el problema en estos momentos. No es que no es solamente de que en términos como legales o en términos como de,
claro,
de decisiones políticas que se deban tomar, sino también de que tiene que haber un cambio cultural, y que ese cambio cultural parece que todavía no está próximo, que no está a la vuelta de la esquina, sí, que todavía queda un tramo muy largo.
Queda siempre un tramo importante en este sentido. Primero que, mira, nuestra presidenta es una víctima de violencia constante, de los medios de comunicación, de insultos que se hacen hacia ella por el hecho de ser mujer, ¿no? Como pasa con otras mujeres que dirigen los destinos de un país, como en Chile, como en Brasil, o lo que pasa con mujeres que están que tienen que tomar decisiones en distintos ámbitos. En general no se las cuestiona por las decisiones que toman solamente, sino que se las cuestionan por el hecho de ser mujer. Yo creo que el cambio cultural son cambios profundos. O sea, cuando pensamos en los enemigos del pueblo, de la libertad, de la justicia, pensamos siempre en elementos o en cosas que están totalmente fuera de nosotros. Decimos el imperialismo, los fondos buitres, decimos las corporaciones económicas, las corporaciones mediáticas. O sea, está fuera de nosotros, ¿no? Pero el machismo, como otras cosas, pero el machismo en este caso, está tan adentro del pueblo y es tan enemigo del pueblo y de la justicia social y de la libertad, como todo lo otro que mencionábamos.
Exacto.
Entonces, el trabajar al interior nuestro, porque nosotros la pelea que tenemos que dar es una pelea fuerte, pero a la vez conscientes de que la damos con nuestros hermanos, primos, compañeros de trabajo, de militancia, con nuestros novios, con nuestros hijos, o sea, y con nosotras mismas, que todo el tiempo reproducimos las conductas, reproducimos las ideas, ¿no? Reproducimos el lugar en el que ancestralmente se ha puesto a las mujeres.
Bien, Cecilia, tú también comentabas sobre esta ley integral del 2010 y hacías alusión de que contempla un montón de factores de la violencia que tiene que ver con lo económico también, pero también hacías énfasis en la violencia obstétrica, porque ajá, quería saber qué es lo que contempla esta ley. Justamente la violencia obstétrica puede, no solamente es, la mujer tiene el derecho a decidir dónde parir, cómo parir y que le den la asistencia correcta, porque muchas veces no se cree que cuando un médico la trata mal a la mujer a la hora de parir o simplemente la deja ahí sin coserla luego que da a luz, eso no es violencia. Y es
claro. Mira, yo siempre digo, nosotros tenemos una ley además acá en la Argentina que se llama de parto respetado.
Claro.
Y yo fui mamá joven y hace 23 años, 24 casi, y yo la verdad que viví un parto absolutamente violento. Y sin embargo, nunca se me hubiera ocurrido decir que era violento. No tenía
claro,
ni idea de que
es re importante realmente que se contemple eso.
Claro, porque la cantidad de situaciones de sostenimiento del dolor,
sí,
situaciones de hasta de burla muchas veces de por la situación en la que te encontrás. No, bueno, aguantatela ahora.
Sí.
Este tipo de cuestiones, la utilización de elementos como, no sé, los enemas, para decir cualquier cosa que son espantosos en medio en que vos estás con un montón de contracciones, la forma de parir que está pensada para que esté muy cómodo el médico y no para que esté muy cómoda la mujer, que es la que está pariendo. Bueno, todas estas cuestiones yo no tenía.
Hasta a veces no la dejaban ser acompañada por su pareja, muchas veces.
No, eso tampoco, claro. O sea, el acompañamiento de la pareja o el quien vos elijas,
sí,
que te acompañe, ¿no? Bueno, nada, eso era inviable, era algo que no existía. Entonces, bueno, todas esas cuestiones son las... esa violencia obstétrica a la que somos sometidas es algo que hay que resolver. Acá estamos haciendo un trabajo constante y fuerte para que esto se modifique, pero por supuesto que sigue existiendo. O sea, que existe y que las mujeres o la misma violencia de decidir si en vez de un parto natural vas a tener una cesárea porque al médico le queda cómodo el día en que tiene que ir al parto.
Bien.
O sea, son un montón de elementos. Bueno, ¿cómo se garantiza? Con muchas políticas públicas, con mucha capacitación del sistema de salud y con mucho mucha difusión para que las mujeres sepan también cuáles son los derechos que la asisten.
Bien. En este caso te quería consultar, tú sos coordinadora del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas. ¿Cómo se está educando a través, bueno, del comité? ¿Qué es lo que está haciendo el comité para tratar de educar formativamente contra la violencia de género?
Bueno, el Comité contra la Trata hace un trabajo de prevención muy importante. Ustedes pueden ver en la página nuestra, pueden ingresar cuando quieran a comitécontralatrata.gob.ar y van a ver cuáles son también los materiales de difusión que nosotros utilizamos. Por ejemplo, en la campaña audiovisual, en spot televisivos, durante el Mundial de Fútbol, lo que hicimos fue una campaña, una spot, que hablaba justamente de que los hombres no tomen como natural que vengan a venderte mujeres en un evento, en un gran evento deportivo, sino que tengan conciencia de que los eventos deportivos mundiales, siempre las redes de trata movilizan una gran cantidad de dinero y esclavizan a una gran cantidad de mujeres. Este tipo de cuestiones ustedes lo pueden observar ahí, contárselo sería como difícil, pero también utilizando la idea de que se conozca que quienes pagan por sexo, que son como una cadena también de que permite la existencia de la trata de personas, no son ni monstruos, ni tipos horribles y oscuros, sino que son también hombres que pueden ser nuestro hermano, amante, primo, compañero de trabajo, o sea, hombres comunes y corrientes, que tienen que modificar su punto de vista. También trabajamos sobre la prevención en cuanto a la captación, utilizando una cantidad de elementos para que podamos ver que las redes de trata captan no a través del secuestro, sino a través del engaño, y que muchas veces ese engaño también tiene de fondo una violencia hacia las mujeres, tanto el engaño que viene de la mano del enamoramiento y de una promesa del príncipe azul, que nosotros decimos muchas veces de destiñe ese príncipe azul, y por otro lado también a través de convocatorias a casting, ¿no?, que estereotipan también la imagen de las mujeres. Y después hacemos, por ejemplo, cursos virtuales, que las voy a dejar convocadas e invitadas a que puedan realizarlos, porque son gratuitos, y ya han participado más de 5.000 personas en todo el país. La mayoría de esas personas son funcionarios, o sea, empleados públicos o integrantes de organizaciones, o gente suelta, docente, que va haciendo este curso, además de haber capacitado a más de 30.000 personas durante un año y medio en todo el país, para que esto, digamos, se conozca a fondo de qué estamos hablando cuando hablamos de trata.
Cecilia, yo quería hacerte una consulta ya para que me des tu opinión con respecto a cómo se tiene que dar esta lucha. Bueno, estábamos hablando de varias cosas, y tú mencionaste también el rol que tienen que asumir los hombres en esta lucha en contra de la violencia de género. Porque claro, nosotros cuando, por lo menos a mí me pasó, cuando fui a la marcha, vi a muchas mujeres, pero también vi a un par de hombres. Y me preguntaba si ellos son efectivamente necesarios también, pero de manera activa, para poder hacer un cambio como en el paradigma, para que en el futuro no existan estas diferencias, para que en el futuro a las mujeres no les paguen menos que a los hombres, para que en el futuro no solamente exista esa violencia física, ni tampoco esa violencia psicológica. ¿Ellos tienen que ser partícipes activos de esto? ¿Qué crees tú?
Creo que es completamente necesario que sean parte activa de toda esta transformación. Creo que somos las mujeres quienes somos las que, al ser las oprimidas en este sentido, somos las que tenemos que ganar autoestima, considerar lo que nos ocurre, tratar de modificarlo, pero también saber que para esto hace falta hombres y mujeres, ¿no? Que todos podamos ser parte de esta transformación. Fíjate que cuando se dice cómo tenemos que ser las mujeres, también se está diciendo cómo tienen que ser los hombres, y se marca de una manera tan binaria que nos tensiona a todas las personas a ser de una manera determinada. Y hay tantas formas de ser mujer y hay tantas formas de ser hombre que podríamos, o sea, es infinita la cantidad de formas que tenemos, y tenemos que vivirlo con libertad. Cuando nos liberemos las mujeres, los hombres también se van a liberar. No vamos a liberarnos de esas ideas binarias, de esas ideas de qué es lo que le toca a cada uno, qué es lo fuerte, qué es lo débil, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es el afuera, qué es el adentro. Todo eso es lo que nosotros tenemos que modificar. Y en eso se falta hombres y mujeres.
Sí, partiendo de la educación.
Cuando una mujer avanza, nosotros decimos, cuando una mujer avanza, ningún hombre retrocede. No es que no hay un retroceso. Esa duda, ese temor que aparece cuando se dan estos debates, de que pareciera que es una guerra entre hombres y mujeres, por favor, es todo lo contrario. Queremos una sociedad más justa, queremos una sociedad más libre, y cuando nosotras nos liberamos, se libera toda la sociedad. Se liberan los hombres y se liberan las mujeres.
Cecilia, bueno, nos comentabas tu experiencia con respecto a lo que viviste en Argentina, a lo que se vivió en Argentina, pero lo que nació allá se replicó en otras partes, se replicó acá. ¿Cómo lo vi? ¿Te llegaron algunas fotografías de la marcha que se hizo acá en Montevideo? ¿Te llegó información de marchas que se hicieron en algunos otros países? ¿Cómo fue eso?
Para mí, cuando me enteré, primero que en mi país, en 80 ciudades se generó la marcha. Y que además ustedes, tanto en Uruguay como en Chile, se habían repetido, o sea, que lo sabíamos un par de días antes, que también se iban a generar las marchas, yo no lo podía creer. O sea, me emociona tanto ver que estemos tan atadas, ¿no? Que estemos tan juntas y juntos en estas peleas, que que lo que hace un grupo en un país repercuta en el otro país, porque somos países tan hermanados en la realidad, estamos hermanados en el tipo de exclusión, estamos hermanados en el tipo de opresión, y estamos también hermanadas en el tipo de liberación que buscamos. Y para mí es maravilloso lo que está sucediendo. tanto como cuando ustedes lograron legalizar el aborto en Uruguay, para nosotros había sido como un salto adelante increíble, y aprovechamos y ponemos en discusión todo lo que ustedes ya lograron internalizar o lograron como avanzar, más que nosotros lo tomamos también para nosotros seguir dando los debates acá. Así que no vi fotos, la verdad, porque estuve toda la mañana haciendo notas y haciendo cosas, así que las fotos puntuales de cómo fue la movilización todavía no vi. Ahora me voy a sentar en algún momento a ver. Pero fue grande, ¿verdad?
Sí, por suerte fue en 20 puntos de nuestro país, no solamente en Montevideo, sino que en varias ciudades de nuestro país. Y la convocatoria más grande fue, bueno, también en Montevideo, en el centro, convocando a cientos de personas. Hablábamos, bueno, también del tema de las leyes. Nosotros, si bien tenemos la ley de ley de salud sexual y reproductiva, la despenalización del aborto, realmente es un avance muy importante para nosotros, pero sí falta mucho con respecto a la legislación. Recién ahora se está elaborando un proyecto de ley para tipificar como delito el femicidio, que se prevé lanzarlo dentro de algunos meses, pero recién ahora a nosotros nos falta mucho introducir la figura del feminicidio en el Código Penal, en la legislación. Cuando tú nombrabas esta ley integral del 2010, me daba cuenta de que estamos un poco atrasados en esa materia. Estamos avanzados en otras, como claro, es el tema de la legalización del aborto.
Es que así estamos, creo. En algunos tenemos más avance en una dirección, en otras en otro. En nuestro país particularmente, estos últimos años han sido increíbles en cuanto a avance de ampliación de derechos, ¿no? Y creo que habla de una época, de un tiempo que ha sido muy rico y que sigue siendo muy rico para nosotros. Y me parece que está bueno que podamos ver y tomar las experiencias mejores de cada uno de nuestros países, porque, como te decía, somos pueblos totalmente hermanados. Más allá de determinados momentos, conflictos, lo que sea, estamos hermanados en las dificultades, en avances, en retrocesos. No somos como un mismo pueblo.
Exacto.
La parte grande que de última, o sea, me encantaría que ustedes puedan tomar de nosotras todos los avances que hemos tenido, y por supuesto, imagínense, nosotras todo lo que nos falta en otras materias que ustedes ya han avanzado.
Exacto, bueno, sería ideal también que en todo este tipo de materias y en todas estas discusiones que se supone que vamos a la par y que se supone que estamos yendo hacia en el mismo camino, debería empezarse a discutir en conjunto y deberían empezarse a pensar las cosas ya en un conjunto global, entre todo, sobre todo en un continente donde no somos tantos y no somos tan diferentes, ¿cierto? Debería empezar a hacerse.
Yo creo que hay avances, algunos avances hay que son más lentos de lo que la realidad nos exige. Todo lo que es Mercosur, UNASUR, en todos esos espacios estas cosas se discuten. Pero también es cierto que desde la propia sociedad, desde la propia lucha de las organizaciones, a veces generamos estos movimientos que repercuten rápidamente en los otros países con una fuerza increíble. Entonces, ¿cómo aprovechar toda esta energía tan positiva que tenemos como pueblos para poder, como vos decías, tener reglamentaciones similares, unificar conceptos, ¿no? Copiarnos las cosas, o sea, decir, bueno, esto anda bien acá, trabajémoslo allá.
Bien. Cecilia, un gusto conversar contigo, te despedimos y te agradecemos estos minutos a La Nueva Mañana.
Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día.
Igualmente. Hablábamos con Cecilia Merchán, exdiputada nacional, actual coordinadora del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas para la Protección y Asistencia a las Víctimas, también una dirigente cordobesa de gran trayectoria en materia de derechos humanos y género, perteneciente a la corriente La Colectiva, justamente sobre esta marcha, esta gran convocatoria que hubo en el Río de la Plata, Ni Una Menos.